¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo me he leído? Saludos cordiales. Ahora sí, estamos arrancando con el reencuentro. Mire que tengo acá nada menos y nada más que Miguel Paneque. Miguel.
Muchas gracias, Steve, maestro.
Estoy agarrando señal, carnal.
Es un chino.
Estoy aquí, tú sabes, estoy armado. Así que vamos a dar la bienvenida a todos.
Mírame la cámara.
Gracias por estar aquí con nosotros. Mira para allá.
Ahí está.
¿Y por qué me quitaste el monitor?
Dios mío, señor, sálvame.
Yo que me veía tan bonito.
Se quita solo.
Tan sexy que estaba.
Se quita solo.
Bueno.
Esto es ¿Cuánto cuesta el show?
Yo soy Miguel Paneque y bienvenidos a esta hora.
Piernas. Estoy aquí con ustedes y les tengo hoy, tengo mucho con demasiado, así que empecé.
Mucho con demasiado. A ver qué nos trae. Fíjate que una de las cosas es por una sorpresa que viene con Miguel Paneque, pero ya. Primero, la Big Sister desde allá, desde las nubes.
Desde la cabina del silencio.
No, qué bueno.
Ahora sí viene lo chido.
¿Cómo está mi querida y preciosa Anita?
Muy bien, Steve.
Sexy, oh, Anita, esa minifalda te queda, mi amor.
We close, we chase our hearts in vain, we jump. Never asking why.
Exactito, por eso estoy aquí metida, para que no me miren las piernas.
Hicimos un comercial, la señora Anita hizo un comercial que era para una cuestión de bodas, así que por ahí van a escuchar la voz.
Así los tiene. Dos, así de grandes que tiene.
Sí, Anita la huerfanita.
No digas eso, bueno, de verdad que es huerfanita.
Todos queremos
sí es real.
De tu papá.
Ahora sí es real.
Ahora sí es real. Jugando, Anita la huerfanita. Bueno, ahora sí. Ah, sigue jugando. Miguel Paneque.
Mira. Vengo hoy muy comprometido y más serio de lo normal.
Ajá.
Esta parte ustedes no me la conocían.
Sí.
¡No mames, otra vez!
Hace varios años vengo yo comprometido con un canal que se llama Impacto TV.
Bienvenidos al cielo.
Ese canal es el que ustedes ven por internet, que le da todas las noticias de los emigrantes que están tratando de cruzar el río en el sur de Estados Unidos, exactamente, pasando por Texas, en ese pueblo del lado mexicano que se llama Piedras Negras. Tenemos alrededor de imagínate tú, tenemos 2 años de puros videos. Entonces ahora estamos comprometidos a organizar todos esos videos que han salido, todos esos videos que hemos tenido por todas partes, porque no solamente los vivos se grabaron y se fueron, sino nosotros lo tenemos como material.
Sí.
Estoy yendo hacia allá a organizar y un documental. Vamos a coger las mejores escenas enfocadas en unos temas que ya seleccionados, en 10 temas que hemos seleccionado. Y esos 10 temas nos va a llevar a nosotros a realizar lo que estamos preparando, que es un documental sobre, se llama El latido de la frontera.
Oh my God, esto va a ser épico, papus.
Qué bien, buen nombre. ¿Qué decía, señora Anita?
Wow, qué bonito la labor que van a estar haciendo, la campaña que están empezando a producir. Me parece espectacular.
Gracias.
Excelente.
Gracias al señor Johnny Ritchie, que lo vamos a tener próximamente en entrevistas por acá y lo vamos a tener mucho allá. Porque
esa es la persona que tú me dijiste que, wow, buenísimo. Buenísimo.
Rich y yo los conocimos cuando éramos productores de la doctora Polo.
Okay.
Él era productor y yo era el entrenador.
Seguramente lo conozco. Lo más seguro, él estuvo aquí o allá en Los Ángeles.
Aquí.
Ah, entonces lo conozco.
Yo lo conocí aquí. Entonces trabajamos mucho, hicimos unas colaboraciones y en su momento yo fui a Piedras Negras con él.
Tengo una cita con la muerte.
Piedras Negras es un pueblo fronterizo del sur.
¡Estoy agarrando señal, carnal!
No, ¿cómo anda, viejo? Pues chingado.
Del norte de México, que se llama Piedras Negras. Se llama Piedras Negras porque aquello es carbón.
¿Qué te metiste, cabrón? Y volvemos a la normalidad.
Me imagino.
El porque calor.
No van a ser piedras de doradas porque dice piedra negra.
El calor y la sed y la falta de agua en ese pueblo, tú no te puedes imaginar lo que es. Uh-huh. Es un desierto aquello.
Sí.
Ese pueblo surgió porque es un pueblo fronterizo de paso. Uh-huh. Entonces se hicieron casas alrededor durante toda la vida. Creo que por ahí estuvo, hay una historia que estuvo hasta la madre de Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe.
Ahí, en Piedras Negras. Ajá. No es un pueblo nada bonito, es un pueblo muy feo, ¿eh?
Yo no sé si, yo creo que lo he platicado aquí en el podcast, realmente no me acuerdo, pero yo estuve cuando con Charlie Bravo, ¿te acuerdas de Charlie Bravo que tiene el pelo largo, que hacía caliente?
Ah, sí, claro.
Ajá. Bueno, estuve.
Yo era muy joven, claro.
Claro.
Yo,
claro,
lo,
claro.
Yo lo veía a ustedes. Yo tenía ganas de ser artista cuando lo veía a ustedes.
Bueno. No, sobre
no,
todo.
Tú no habías nacido, lo veías no. desde el vientre de tu madre.
Sobre todo, caramba.
Desde el vientre de tu madre, tu madre te decía, ese programa va a ser espectacular.
Bueno, estábamos haciendo el programa donde lo hacíamos desde la casa de Marilyn Monroe, que lo compró un peruano.
Ah, pero eso es en Los Ángeles.
En Los Ángeles.
En Los Ángeles.
En Los Ángeles, sí.
¿No, no?
Sí, sí, sí. Sí, claro.
Hombre, claro. Ese,
sí, 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 sí. Todavía sí. No había conocido Miami. Estaba por testigo. Yo apenas en Miami tengo apenas, ¿cuántos años?
Pero tú estuviste en relación con Marilyn Monroe.
Con Marilyn Monroe.
Déjame decirte, Steve Caranda, que 18, hace, ¿no? 20 años. Tú llegaste a Miami en el 2003.
Ok, para que tú veas.
Mira tú. Este niño.
20 años.
Steve.
Que es un soplo la vida. Que 20 años no es nada.
¿Quién dijo que 20 años no es nada?
¿Cómo entraste a los Estados Unidos?
Con mucho cuidado.
Así, por los lados. No, normal.
¿Qué cosa es normal?
Pagué mi cosa, viajé, venía.
Oh, en avión.
Sí, venía con una cuestión con un.
¿A dónde llegaste?
Para la radio. Estaba comprando cosas para. Un equipo para la radio. Llegué a Puerto Rico, de Puerto Rico fui a Dallas. Mi papá dijo, nunca vayas a Dallas.
No, mi papá me dijo lo mismo.
¿Y quién le hizo caso al padre?
Ninguno.
A mí se me hace que eres marica.
No, yo le hice caso. Bueno, y llegamos a Los Ángeles. Y en Los Ángeles, California, pues sí, compramos lo que teníamos que comprar. Y después le dije al tipo... Al italiano le dice, vaya usted solo, yo me quedo por aquí.
Sí.
Digo, ¿te vas a quedar? Sí, ok. Me parece buena idea porque así yo te mando a comprar los equipos.
¿De dónde eres tú, de Venezuela?
De Venezuela.
¿De qué parte de Venezuela? Es muy larga.
De Valencia.
De Valencia, valenciano también.
¡Voy a ir a por ti, Marcos!
De Valencia.
Sí, tú sabes que yo, tú sabes, yo toda la vida me la he hecho pasar de venezolano.
Sí, lo sé. Lo sé, todo el mundo...
Hasta que llegan los venezolanos.
No, pero tú sabes que tú sigues siendo,
yo sigo siendo
venezolano, no hay problema. Lo abriste la boca. Pero...
¿Cómo se llama? Fernando también se llamaba aquel hombre. Este que trabajaba en el 41, Fernando.
Fernando.
Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por haber pasado toda la semana con nosotros.
Claro.
¿Tú no sabes de dónde es Fernando?
Fernando.
No sé si es de Valencia, de La Habana o de Caracas.
Sí, no se sabe.
Está igual que yo. Sí. Cuando a mí me preguntan, yo soy del Ávila. Y todo el mundo se queda así mirando y dice, ¿de las villas? Y digo, del Ávila. Eso es Caracas.
Déjame decirte
que
hay un locutor aquí en Miami muy conocido,
sí,
que trabaja obviamente en la radio, una de las más famosas de FM, y el hombre es cubano de origen y vivió y se crió en la misma ciudad y hasta en el mismo digámosle, suburbio.
José Antonio Álvarez.
Te voy a contar de esta actriz de Hollywood, sí, que supuestamente comenzó su carrera bailando.
Ajá, el mismo suburbio, sí, que es tipo Caranda.
Sí. De Valencia.
¿En qué favela?
¿En qué favela?
Era cuando la vida era blanco y negro.
Ay, Dios mío, se fue.
Era cuando tenía pelo el chico.
No, era cuando, imagínate, Steve alguna vez fue chiquito y los dos eran pequeños. Él no es que fue grande toda la vida. No, Anita se está portando muy bien.
Se está portando bien.
Porque quieres, yo estoy aquí para portarnos mal.
Mira, hablando de portarte mal, ¿qué? Cuéntame un poco acerca de ese plan que tienes de México. ¿Eso es en los Estados Unidos o en México?
No, o sea, México.
Pasando la frontera.
México. El plan, yo vuelo el 20 para Monterrey.
Sí.
Y de Monterrey vamos conduciendo hasta Piedras Negras, Coahuila.
Ok. Esa gente son cachanillas. Si te recuerdas, las cachanillas son los del norte.
Los del norte.
De México.
Pero estos están pegados casi al Golfo ya.
Ajá.
Entonces, es una ciudad donde cuando yo la conocí, no tenían este problema del cruce. Bueno, había, pero no de esta magnitud. Y entonces me di cuenta que la ciudad está destruida.
Ajá.
El nivel de pobreza que han hecho estos inmigrantes es como unas... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos bichitos?
Genes.
No, unas cigarras que se comen todas las hierbas.
Ah, las langostas.
Eso. Unas mangostas así, y tú ves a la orilla del río, los pobres tienen que dejarlo todo. Hay personas que recogen lo que dejan en el río para sobrevivir.
¿Sabes que vi unos venezolanos que hicieron, por fin llegamos, familia?
Y se murieron. Ese video es de nuestro.
Que, bueno, no es de ustedes, porque era de él. De él, el que murió. Lo estaba grabando. Ay, que no sé qué. Y se
tenemos
murió.
El video de ellos entrando.
Yo también lo tengo.
Nosotros tenemos el video de ellos entrando.
Ah, ok. Cuando ellos estaban entrando y cuando se ahogaron.
Claro.
Cuando se desaparecieron en el agua.
Exacto, pero no es el único. Uf. No es el único.
Ok.
Ese porque estaba haciendo una transmisión en vivo en el último momento.
Exacto.
Porque nosotros teníamos la misión de estar del lado de Piedras Negras diciéndole, no crucen. Pueden anotarse por aquí y esperen, tengan paciencia. Y entonces todo el mundo, mientras tú le decías eso, era como nada. Decía, no, Dios me dijo que sí, Dios me dijo. Todo lo... Y entonces cruzaban. Y del otro lado, el problema es que el río tiene una parte donde tú entras. Y como que yo me he bañado así, lo conozco. Entras de la rodilla.
Ajá, y de pronto se hunde.
Y de pronto.
¿Cómo es eso? ¿Por qué?
Ah, porque es un río. Pero, un río no es una playa, mi amor, una playa que tú veas. No,
también la playa tiene huequillos.
Exacto.
Y wow.
Esto es un río. Pero entonces entra de pronto. Además que tú no es un río que tú dices, ay, mira qué bonito los pececitos abajo. No. Un río oscuro significa que la corriente es la que está levantando ese fango.
¿Por qué crees tú que le pusieron un río bravo?
Bueno, no me metas en eso ahora.
No, debe ser por contento.
Oye,
ya, bueno, porque está contento, ¿no? Porque bravo, compadre.
Hay unos cocodrilos con unos picos largos.
¿Cómo?
Sí, hay unos pescados que tienen un pico así, estilo...
Largo,
sí.
Sí, sí, como sierra.
Sí, como una sierra.
Sí.
Y la gente no le hace caso. Y sí, claro, están ahí para comerte lo que sea.
Claro. Entonces,
cada vez que hay un ahogado que viene...
Lo limpian el río.
Uy, chacho, vienen inflados, todo eso, lo ves que está lleno de mordidas y lleno de todas esas cosas. Y entonces yo estoy haciendo un GoFundMe con el objetivo, ya tengo el billete comprado, ya lo tengo todo hecho, ya sé todo lo que voy a hacer.
Ah, pero que tú te sabes apoyen que para la película, claro.
Claro.
Buenísimo.
Pero tú sabes que la parte de edición es encerrarse.
Sí.
A oscura. Y empezar a ver.
Y viene lo difícil.
Y viene el mareo. Y viene ver. Y no sabes si es noche, si es día, si es mañana. Es hasta verdad. Que tú te metas esa cosa.
Sí.
Entonces
sí.
Esa es la parte que me toca ahora.
Sí. Porque eso se lo dije al señor William Colmenares, que me dijo: tengo esta cantidad para ti. Es bastante dinero.
¿De qué?
$40,000.
¿Para qué?
Para editarle la película, una película que
hizo. ¿Cuánto tiempo la película?
Y él me dijo, en 3 meses está lista. Le miré mi hermano. Eso no lo tienen nunca ni en un año. ¡No! Ya verás. Pues 2 años Y el hombre que agarró los 40 mil dólares dos años editando.
Editando. No, 40 mil dólares por dos años. Bueno, yo estoy pidiendo una ayudita simplemente porque yo tengo que organizar editores y decirle, para aquí, graba aquí, graba aquí, para aquí, para aquí, y hacer de pronto, tú sabes, la orquesta.
Sí.
Como se hace el director de orquesta.
Sí.
Ya tengo el pasaje, ya tengo la estancia, ya tengo las cosas, pero se me ha ocurrido que la ciudad, ay, es una ciudad muy agradable y muy tranquila, Y ahora ese río está tan sucio. ¿Tú has visto las imágenes de los ríos sucios cuando la gente cruza, Anita?
Oh, muchacho, por favor, eso es feísimo, feísimo, pobre gente. Yo no, sé.
No tienen ni baño.
Yo quisiera
llevar allí por lo menos unos baños que puedan hacer las cosas en los baños, porque eso es lo que da las enfermedades. Bueno,
se entiende que el cruce por el río es corto, pero es espantoso, de la suciedad que hay.
Oh, y la estancia,
sí.
y el llegar, las decisiones, y los llantos, y lo que deja.
Estaba escuchando un podcast a mi querido Paneque, podcast el cual estaban llevando, o sea, unos odontólogos de Estados Unidos, México, todos son venezolanos, pero venían de estos sitios.
Ay, todos son venezolanos, porque como todos son venezolanos,
no son,
tienen que estar en todos lados.
Son venezolanos los odontólogos. Y se fueron a África a hacer... Imagínate, porque no se van ahí, que están cerquita.
No, porque, mira, te cuento. Esa organización que se llama Smile,
Exactamente.
Exacto. No van a resolver un problema fronterizo. Ellos van a resolver un problema en el pueblo donde está la situación. No a resolver este que vino cruzando para acá.
Labios liperinos.
Leporinos, eso sí. Uh-huh. Sí.
Ah, cierto.
Exacto.
Operan.
Entonces, sí, en un momento en la frontera... Hay cubanos, muchos venezolanos,
sí.
Ecuatorianos, de todas partes.
Sí. Salvadoreños.
De todas partes. Y están llegando unos venezolanos un poco...
Sí. Sí, malandros.
Malandros puros, claro. Porque de aquello, de que te dicen...
¡Sabichita, cómo está la vaina!
Sí, vamos, que te le preguntan y dicen, ¿y qué piensas hacer? Y se me están metiendo los dedos en la nariz frente a la cama y dicen, ¡ah!
Aquí vamos a hablar claro como es. Muchos malandros se fueron a Nueva York y muchos malandros cruzaron la frontera también. Por esa frontera no solamente pasa gente buena, también pasa mucha gente mala. Esa es la realidad.
Ellos me van a dar ayuda, tú lo ves, y estos son tus hijos.
Exigiendo, sí.
Exigiendo ya. Y pesadísimos, ¿eh?
Claro.
País, y vienes para acá a exigir refugio, asilo o lo que sea, ayuda humanitaria, y te vas a poner a exigir que te den una vivienda, te vas a poner a protestar porque la cama está fea, porque hay frío, porque las condiciones. Yo sé, ¿para qué te vienes? De regrésate.
¿Y robando? Sí, a ellos mismos. Bueno. ¿Porque quiénes más están ahí?
Entre ellos mismos. Se están devorando.
Y entonces, es lo que yo voy a... Es una de las cosas que voy a ver, porque yo sé que el gobierno local está dando... No lo está incentivando a que crucen, está incentivando a que se quede, le están dando papeles, le están dando muchísimas oportunidades. Oye, oportunidades que no tienen ni los mexicanos, te lo digo.
Vamos a seguir aquí hasta que nos den un permiso de trabajo para poder trabajar.
¿No siente que están siendo un poquito arrogantes?
Bien. Nosotros queremos un sitio donde podemos estar cómodamente, que no nos roben nuestras pertenencias. Hemos comprado zapaticos de $200, 150 que te los pueden robar, ¿me entiendes? Gorritas de 150 que te las pueden sacar de ahí.
Hemos comprado zapaticos de $200, gorritas de $150. Yo tengo aquí 11 años en Estados Unidos. Todavía no me he comprado unos zapatos de $200.
Estás hablando
de los que cruzan, de los que llegan a los migrantes y llegan a la frontera.
Sí.
El pueblo mexicano le está dando todo ese tipo de cosas porque tienen un presupuesto para eso.
Sí.
Pero cuando vienen de allá, vienen en las caminatas esas, vienen un poco ciegos, sordos, vienen como chaguiras.
Sí.
Ciego, sordo y mudo, ¿eh, Anita?
Ay, qué bonita.
Pobrecito.
Entonces están dando la vida por un sueño.
Sí.
Sí.
Es lo que yo digo. Pero si tú no lo has logrado hacer hasta ahora, ¿quién te garantiza que allí lo vas a lograr?
Bueno, todos estuvimos ahí buscando la visa por un sueño, como la canción de 440, ¿te acuerdas? Buscando visa para un sueño.
Bueno, así es.
Y ellos, pero en estos casos, es que, ¿sabes lo que pasa? Que hasta está un poco más fácil para esta gente. Que, ay, 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 vamos a quitar eso.
Mira.
Ya va, o comes o hablas.
Mira, te voy a decir algo. Ajá. estaba del corazón, hielo. Y es a veces como uno eduque a su hijo.
Ajá.
Cuando tú tienes un hijo y usas la frase esa, ay, yo se lo doy todo porque yo nunca tuve nada, se jodió el chiquito.
Obvio.
Pero tú has tenido todo.
Pero es otro tipo de educación.
Y te montaste un globo y volaste. Voló y voló.
Yo tuve educación. Ajá. Estamos hablando de la educación de padres y madres, lo que
sí.
No, yo, mi mamá no tenía, no era solvente, madre soltera como para que me diera todo lo que yo quería.
Ajá.
Eso es otra historia. Acuérdate que yo soy cubano, yo nací dentro de un comunismo hecho desde Francia en algún momento. Espérate.
Qué loco. Mira, a ver, cuénteme.
La situación es que yo he hecho estas entrevistas continuando la continuidad de cuando cruzaron, tuve la gente como lloran y dicen, es que no me dejan pasar, yo he hecho esto y no me dejan pasar. ¿Quién te dijo a ti que te van a dejar pasar? No, claro. ¿Pero por qué te van a dejar pasar?
Sí,
porque pues, tienen que darte la cosa, oye, yo quiero pasar porque yo tengo la libertad. ¿Qué libertad? ¿De qué cojones tú estás hablando? No. Rasiego que hay en el Dairén, la montaña, el río, es fuerte. Entonces, era una señora muy gorda que cruzó con su hija de 13 años, muy linda, y tuvieron sus percances. Entonces, este amigo mío las encontró en la calle, las recogió, las ayudó, y con esto del internet recibió ayudas y pudo llegar a la frontera y cruzar. A esa señora, esa entrevista tuvo 1 millón de vistas.
Wow.
Y yo le hice la entrevista de lado de acá, y la continuación de la entrevista tuvo 500,000.
¿A ti que te gusta el arte? Esto ya lo hemos platicado y ayer lo vi porque tengo unos lentes que son parecidos a los Vision de Apple, Vision Pro, que se llaman Quest, Oculus Quest.
This is her point of view right now. I believe people see this as a really good team building exercise because you'll either be playing with friends or against friends, with colleagues, against colleagues, things like that.
Pues resulta de que hay una cantidad de la gente de Gorilla VR.
Claro.
¿Tú lo has visto? O esa gente tiene unos trabajos tan hermosos, pero preciosos. Imagínate hacer unos trabajos de esos que te gustan a ti hacer, esos que están haciendo, pero en VR. Que sean en VR. Es como si tuvieras a la persona al frente. Bueno, es bastante.
Yo voy con mi cámara 360 grados. Anita, que tú
se está ahogando la pobre ahí dentro.
¿Y por qué te tienes encerrada allá adentro?
Ahora sí.
Porque me ponen a castigarme.
¿Por qué? ¿Qué habrás hecho?
Sí. ¿Qué habrás hecho? No, ¿qué no ha hecho? Ese es el problema.
¿Qué no hizo?
Pero imagínate, acá sin un poquito de aire acondicionado y con las temperaturas que están haciendo en Miami, no te imaginas.
¿Tú sabes que se me acabó el libro? Yo no sé cómo continuar.
Bueno, yo te doy el mío, no te preocupes.
La ley seca.
Porque yo ni siquiera lo he probado.
Entonces,
no se preocupe.
Yo tengo aquí algo muy bonito que escribí para que luego lo vamos a grabar.
Toma, te voy a dar la mitad del whisky, papá.
Eso me gusta.
Pero cuida con mi máquina. No.
Ahora se van a conocer los secretos.
Mira.
No, yo no he probado.
Escribí esto, a ver qué les parece a ustedes, si les gusta la forma que lo tengo escrito, y me pueden decir y me ayudan, por favor. Esto es a primera vista. Hola a todos. Me complace compartir con ustedes un emocionante proyecto de GoFundMe que hará posible este viaje a México, especialmente a Piedras Negras, donde del 20 hasta el 28 de julio del 2023, como muchos de ustedes saben, tengo bastante experiencia en lo que son los medios de comunicación y esta vez estoy trabajando de mano directo con Impacto TV, que es un canal de YouTube muy reconocido. Mi objetivo en este documental es de que sea acerca de ese desafiante paso fronterizo en Piedras Negras, donde los emigrantes se enfrentan grandes dificultades, y hasta ahora hemos filmado una increíble cantidad de videos que han alcanzado los millones de vistas en línea. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Por eso, necesito generosamente el apoyo para poder continuar con esta recopilación de videos apasionantes en una serie documental. Este documental será como una exploración de las profundas y duras realidades que enfrentan aquellos que se aventuran en esta trascendental travesía en México. Su apoyo económico para nuestra compañía será fundamental para poder llevar a cabo este importante proyecto y dar a la luz y ser la voz en la historia de estas experiencias de aquellos que ven afectados por este cruce del fronterizo. Cada donación nos acercará más a nuestro objetivo de amplificar las voces de los emigrantes y crear conciencia sobre las dificultades que enfrentan. No importa cuán grande o pequeña sea la contribución, cada donación cuenta y hace la diferencia. De antemano les agradezco sinceramente por su generosidad. Sí, y por formar parte de este proyecto tan importante. Juntos podremos marcar la diferencia y brindar una plataforma para aquellos que a menudo son olvidados. Recordemos que en el cambio comienza con nosotros. Que Dios os bendiga a todos. Atentamente, Miguel Paneque.
¿Qué más? Wow, buenísimo, quedó bien. Solamente que travesía, ¿no? Es solamente la parte esa.
Te voy a decir una cosa. Dígame. Generalmente no. Siempre se olvidan de ellos.
Siempre. Es más, hasta los que cruzamos, más nunca miramos para atrás, ni siquiera para mandarle un saludo.
Efectivamente.
Es así.
Sucede que cuando ya estamos, bueno, no todos, pero cuando la mayoría está aquí, y yo sé por qué lo dice, ya no quiere apoyar, el ya quiere...
El jamón da amnesia.
Así, así dice. ¿Qué estás de acuerdo con eso, Anita?
Totalmente, totalmente. Porque creo que es una muy bonita causa. Me parece que lo que estás planteando o está queriendo hacer Paneque, que de hecho lo va a hacer, necesita la ayuda de la comunidad. Me parece que es algo humano. Es algo que de verdad debió haberlo hecho alguien hace mucho tiempo.
Sí.
Pienso que no, nadie lo había coordinado, nadie lo había pensado, como no lo han no pensado, sino que como no lo han vivido muchos, sí, no piensan en la necesidad
ese
de otro.
Es el punto, Anita. La vivencia no es lo mismo verlo que ser el protagonista.
Exactamente. Entonces, hay gente que no piensa en lo que ni ellos ni ningún familiar tuvo que vivir.
Anita, ¿tú sabes lo primero que yo pensé cuando vi esas cosas? Uh-huh. Llevar baños públicos. Porque es verdad, si tú tienes un negocio y vive todo ese tumultón de gente tan fea, tú no quieres que entre a tu negocio, sino que aquello se convierte en un antro. ¿Entiendes, verdad? Yo lo entiendo. Aquella ciudad se ha convertido en que la gente no va a consumir a los restaurantes, van a pedir limosnas.
Claro.
Entonces ya la gente no sale. La gente tiene, el público, la gente de allí, del pueblo, tiene miedo hasta salir. Entonces tú ves que hay unas casas donde están los refugiados. Que, ¿tú te acuerdas que aquella que hubo el incendio y aquella historia que encerraban a la gente, verdad?
Sí.
La gente llega muy alterada. Tienen que entender, por Dios, que ellos vienen caminando desde el coño sur. ¡Caminando! Han pasado todo lo del mundo. Claro, vienen alterados, vienen enfermos los nervios, les duelen las uñas, no se han lavado el culo. Aquello es desesperante. Claro. Los niños gritan, tienen calor. Aquella es la ciudad más calurosa del mundo. Y la más fría cuando hay fría. Sí, y cuando llueve...
Todo es extremo.
Todos son extremos.
En extremo.
Entonces... esa gente recogen las carpas que dejan los anteriores, los zapatos que dejan la gente del libro, todo eso se recoge para reciclarlo entre ellos mismos, porque no hay donaciones, no hay mantas, no hay zapatos, cosas para niños, no hay. Entonces yo pienso que con lo que estoy haciendo y lo que estoy organizando y un dinerito que entre por aquí y las otras que ya me entraron por allá,
¿Cuál es el link? Bueno, la gente dice, bueno, yo quiero ver qué es lo que estás haciendo, ¿cómo es el link?
Mira, tú sabes que me inspiré en una obra de 1600 española. Ajá. De Calderón de la Barca, bueno, sabes, eso es muy clásico. De Calderón de la Barca, de la vida es un sueño y los sueños, sueños son.
Ok.
Y entonces, por ahí empezó todo este proyecto y toda esta historia de recuperar los videos que ya tenemos masterizados y tenemos hechos de los que ya han salido, de los que más pistas hemos tenido.
Fíjate que la mayoría de las personas o piensan en sacarlos, o piensan en hacer aquí, pero tú piensas también no solamente en los inmigrantes, sino también en los mexicanos que están sufriendo las consecuencias.
Se quedan allí, coño, la gente de allí.
Sí.
Mira, te voy a decir una cosa ahora que tengo la oportunidad de hablar contigo de eso. Mira, lo puedes encontrar y se llama El Latido de la Frontera.
Okay. Lindo.
El Latido de la Frontera.
Te voy a decir algo. Porque cuéntame. Últimamente hemos tenido comidas, acercamientos, opiniones y gente, y este no me recomendó aquello, aquel le tiene miedo que yo alce la voz, aquel porque yo soy más bonito y más joven, aquel porque la tengo más grande. Te voy a decir algo.
Hablando de la frente, lo tiene más
yo hace mucho frente. Rato
sí.
Dejé eso atrás porque yo dejé de pensar en mí. Y mis proyectos se convirtieron de un proyecto personal a proyectos de impacto social. Entonces cualquier cosa que me diga ese que me mandó a callar, el otro que tiene envidia porque soy más bello y más joven,
a callar, se mandó a bajar el volumen,
que se vaya al carajo. El otro que piensa que es más bonito porque tiene más cirugía que yo, no, te digo una cosa, yo tengo 58 años y ya mi vida cambió, yo no necesito nada de eso, yo voy ahora a dar lo que no tengo. Imagínate.
Tiene más cirugía, alguien que habló que era más cirugía, que él será. Bueno, tú sabrás, después me lo dice. Esa bulla que está haciendo Paneque es a la salud de...
¡Ay, a la salud de todos!
Los muchachillos.
Los muchachillos. Allá. Johnny, te llamamos luego, Enrique, porque la entrevista va a ser para ti nada más. Johnny Richie se llama. Johnny Richie.
A ver, muchachos, vamos a hacer un llamado a todos los oyentes, a todos nuestros seguidores, a que por favor ayuden a esta causa.
¿Por qué tienen que ayudar? A ver, explícamelo, Paneque. Y también Anita. ¿Por qué tienen que la gente ayudar? Yo soy...
A ver, Anita, dímelo tú.
Mira, los seres que cruzan, uh-huh, están en esa zona. Aparte, no es el hecho de que están arriesgando su vida, o que por supuesto lo están haciendo. Cruzan con niños, cruzan con desesperación, vienen con las manos vacías, una mano atrás y otra adelante.
Pero ni siquiera estamos hablando de que, porque la gente va a decir, ah, sí, ya, ustedes quieren que entren los Estados Unidos.
No. Es lo que dejan.
Aunque claro. Aunque los estén devolviendo, no. Que esperemos que no sea el caso. Estamos hablando de gente que no tiene nada.
Correcto.
Y de ellos se olvida el pueblo. No piensan en lo que pueden necesitar. Uh-huh. Si está la comunidad porque llega un huracán o porque viene un terremoto o porque viene un tsunami o lo que fuere, ¿por qué no para ellos?
Sí.
Mira, hace unos años atrás hablaban de los niños que tienen enjaulados, de la separación de familia. Ya no se habla más del tema y siguen estando ahí. Entonces, mismo, hay temas que no se tocan, entonces porque Anita, no los hablan, piensan que no existen.
Uh-huh. Tú no me miras, pero estoy ahorita ya viendo aquí la frontera y viendo otras cosas que están haciendo los la gente de... ¿Cómo se llama la gente tuya?
Impacto TV.
Impacto TV.
Impacto Visión.
Impacto Visión. Así
Impacto
que.
Impacto Visión.
Si la gente está ahorita en casa y quiere meterse en la página de ustedes, ¿cómo es? ¿Es en YouTube?
No, es en GoFundMe.
Oh, GoFundMe.
Yeah, GoFundMe. Okay. Y se llama el documental El Latido de la Frontera. Documentary.
Ok. ¿Cómo que se pronuncia, mi querida Anita?
El Latido de la Frontera es GoFundMe.
No.
El documentary.
Ajá.
Ok, you got it. Documentary.
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 Documentary. Ok. Tal vez Después de que la gente se meta en esa página o vea o llegue a ver el documental, va a decir cómo no lo hice antes.
Claro. Yo les puse un video de precisamente de unos argentinos, no tiene nada que ver, pero era muy simpático. Tú sabes, a veces encuentras ese tipo de personajes que son. Sí. Y el video que puse con ellos fue exactamente, fueron unos argentinos. Debía haber puesto unos venezolanos,
aquí,
¿verdad?
Mira aquí que está. Eso.
Sí, porque puse unos argentinos que eran padrísimos, eran unos tipos espectaculares. Ah. También hay cubanos, hay de todo. Realmente el documental, fíjate, mira, nosotros te voy a hablar un poquito del documental.
Ajá.
Eso creo que puede ser interesante. Mira, el documental lo hemos desarrollado. Te dije que fue basado en la vida en sueños.
Ajá.
Porque la gente está perdiendo la vida por un sueño. Sí, perdiendo la vida. Yo les voy a traer los números que ustedes no conocen. La morgue allí está. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No te cuento! Uh-huh. Es una crisis, coño. No, no se dan cuenta. Pero son pequeñitas cosas que hacen que desborde todo. No hay la atención médica.
Claro.
Ahí lo mismo viene con amigdalitis que con encefaliomielitis.
La gente que no conoce a Paneque... Bueno, se lo explico, Paneque, del nervio y de la cosa, se pone a reír. Cuando está triste, se pone a reír. Cuando se asusta, se pone a reír. Pero así, le digo porque no vayan a decir, ¡ay, se está burlando! No se está burlando. Yo lo que le estoy diciendo es la verdad. Así,
mira,
el hombre se ríe de todo.
Voy para allá.
Es cómico. Y después le hablo acerca de los... ¿Cómo se llama? Lo que tú hacías ahí, que en el...
¿South Park?
No. Que hiciste ahí con los demás cómicos. El stand-up. Stand-up, que después me gustaría hasta buscarlo para que esté cerrado un rato, pero bueno.
Okay. Mira, vamos a hacer el documental.
Sí.
Vamos a hacer una selección de los videos que ya tenemos grabado.
Ajá.
Pero lo vamos a agrupar, por ejemplo, en temas como travesías peligrosas, explorar y narrar las dificultades y peligros que he enfrentado por los emigrantes al cruzar el Río Grande. Ahí en ese, todos los muertos, todos los... Porque tenemos muertos en vivos. ¡En vivo! ¡No cruces! ¡Fue! Ese muchacho que tú me hablaste, que le decía, mamá, ya llegué a Estados Unidos.
Sí.
Y se murió. Nosotros tenemos cómo entró al río. Y le dijimos que no lo hicieran. Además, se lo dijimos.
Y cuando él se refiere muerto...
Muerto, se ahogó.
En vivo, significa muerto, que se murió en la cámara. No es que está vivo. Y dice, coño, como un muerto que está vivo.
¡En cámara! ¡Se ahogó!
Se ahogó en cámara.
Entonces, eso va a ser el primer capítulo, para que sea así más emocionante. Lo del segundo capítulo va a ser una historia de vida. Compartir los testimonios de los emigrantes que han pasado por piedras negras.
Ajá.
Saltando las motivaciones y los desafíos y las empresas. Y ahí es donde está mi pregunta siempre, porque ellos dicen, oye, es que no me dejaron pasar, pero por ¿quién te dijo a ti que te van a dejar pasar?
Claro.
¿Quién te dijo a ti que todos los países del mundo necesitan visa y necesitan papeles y necesitan todas? ¿Quién te dijo? ¿Tú entraste a México ilegal?
Es cierto.
Tú estás en México ilegal, te lo digo ahora desde aquí. Pero bueno, yo no voy a pelearme con ellos, yo voy a tratar de tomar su testimonio.
Sí.
Después, el tercer capítulo, Anita, oye, que este es el que te gusta a ti. Impacto local. Mostrar cómo son la presencia de los emigrantes ha afectado a la comunidad.
Correcto.
¿Tú fuiste la que me dijiste eso?
Sí.
Que fuera a casa de los hospitales, de los restaurantes y sí. Todo, porque... No es lo mismo antiguamente que tenían que llegar con un seguro, una cosa, ahora que tiene que llegar todo el mundo, lo que sea.
Claro.
El cuarto va a ser los derechos humanos. Vamos a analizar los debates, las políticas, los derechos humanos, porque los derechos humanos, es muy bonito los derechos humanos, Anita, cuando se hablan desde aire acondicionado y hay 30 personas adelante, ¿verdad?
Obvio.
Pero cuando estás allí,
uh-huh.
Se llama supervivencia.
Ni siquiera. Sobrevivencia.
Viste cómo se escucha bien cuando tú no gritas.
Ni está siquiera.
Está hecho para
yo
eso,
te
para
diría
no
que sería sobrevivencia.
Sobrevivencia.
Ni siquiera sobrevivencia.
Qué horror. En eso estamos. Entonces, a ver, que eso se me corrió. El capítulo 5. Ok. Voy para esta. Responsabilidad gubernamental. explorar las acciones y las decisiones de los gobiernos locales en México, estatales y federales, que le permitieron la entrada a esos emigrantes a su territorio con el fin de pasar a los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Y me voy a cagar y me voy a meter con todo el mundo. Tú verás. La otra, protección y asistencia. Resaltar las organizaciones que programan y ayudan a los emigrantes para sobrevivir, no para cruzar, para sobrevivir el impacto de llegar a esas tierras. Estamos hablando que ellos vienen de países centroamericanos donde el agua está en la lluvia, la fruta está en las matas. Aquí no.
Ya va, centroamericanos son un poco relativamente. La mayoría son venezolanos que no son de Centroamérica.
No, también hay muchos centroamericanos.
Hay muchos
que vienen cruzando.
Sí, la mayoría dice, ¡cónchale, vale!
Pero lo que yo me refiero.
Hay muchos que salen de Salvador, cruzan Guatemala, cruzan de México, a pie.
Permiso. Lo que yo me refiero es que todos ellos están acostumbrados a usar un chor y una camisetilla. Allí por la noche, como es desierto, hay 2 grados de temperatura. Quiere decir que por el día te puede freír un huevo y a las 7 de la noche te cagas temblando encima que no tienes. Es así. Y ellos no lo saben. Entonces, ¿cómo llegar sin abriguito así y soltarte en Nueva York en medio del invierno? Porque por el día te está hay un calor y una sed que no puede ir por la noche.
Sí, no, y lo pasó. Lanzaron un chorrón de venezolanos por allá.
Con unas camisitas aquellas.
Venezolanos de como tú dices, de low budget.
Eso lo mandó Ron Desastre.
Ajá. Sí.
Anita, ese Ron Desastre me tiene hasta los mismos.
Como un desastre.
Hasta los timbales.
Sí.
Hasta los timbales.
Entonces, como estoy bien en Miami. Ajá. Como estoy contento, como todo está tranquilo, tengo que agradecer a Dios.
Y
tengo que agradecer todo lo que he recibido. Y entonces voy para allá a hacer lo que mejor yo sé hacer. Voy a editar esos videos, voy a compartir con ellos, a grabar lo que estoy. Y te digo una cosa, ¿tú te acuerdas cuando yo empecé a hacer mi podcast desde el carro?
Sí, claro. Sí.
A los años todo el mundo empezó a hacer las cosas desde el carro. Sí. Yo siempre soy así. Tú verás que yo soy el primero que llega allí. Tú verás que a los 3 meses allí va a estar hasta Eduardo Yañez.
No, eso lo creo, lo dudo mucho.
Porque no, coño, es México. No le estoy pidiendo a ninguna de esas estrellas de Pornovisa a que vayan allí a acompañar.
De Pornovisa.
Sí, porque lo que están es enseñando otras cosas. No jodas.
De Pornovisa, tú, bueno, eso.
Pornovisión.
Y tu preciosa chama sería buenísimo un día que vayas a visitar por allá.
¿Quién?
Una señora famosa, tu hija.
Ay, Dios, aquello es muy feo. ¿Por qué tú me lo vas a hacer eso a mi hija?
Oye, hablando de cosas feas, de inmigrantes. ¿Cómo estará la gente en España? Esa gente está pasando también trabajo, ¿no?
¿Quiénes?
Los venezolanos que llegan por allá.
Mira, los venezolanos van a pasar un poquito de trabajo cuando lleguen, porque ellos no pueden llegar a implantar la cachapa.
Exigiendo.
Y exigiendo que le hagan, en vez de tortilla española, le hagan cachapa. Eso no es así.
Sí.
Tú tienes que bajar un poco la cabeza. Tienes que ser un poco humilde en ese momento.
Sí.
Pero te voy a decir una cosa. Hay que reconocer de que el venezolano que está llegando a cualquier otro país no está llegando a que le den todo gratis.
Pues mira que aquí sí.
No, acá
lo mismo. No, pero está hablando de los malandros.
No.
Porque la mayoría de la gente que llega aquí, que llega por avión, no puede exigir nada. En cambio, ellos cuando llegan por frontera, le dan ayuditas, le dan aquí, le dan allá, y sí, le dan ayuda, pero solamente a ellos. A las personas que llegan por avión, mira, no, te sacan. Pides ayuda, te sacan, no, fuera.
Es que entrar sin permiso, lo mismo por avión que por otro lado,
¿no? Estoy hablando, cuando tú entras con permiso de turista, bueno, y no, llegas
no,
acá.
No,
pero ya lo dijiste.
Ver, estás turista. Hablando de cosas diferentes. Por eso. Tú puedes salir con visa de turista y llegar al aeropuerto. Uh-huh. Y una vez que llegas al aeropuerto, que entraste legalmente, te entregas y dices que necesitas asilo político.
Depende de dónde vengas.
O sea, no tiene nada que ver que llegues por avión o no. Tú puedes tomar un vuelo directo de Caracas a Miami, sin embargo, o a Nueva York, o lo que fuere, y llegas y dices,
Tienes que ir a. No. Bueno, sí, pero no. Sí, porque es así, pero primero tienes que llenar una solicitud y vas donde, donde las famosas iglesias estas.
No, tú puedes llegar al aeropuerto. No, tú llegas al aeropuerto y a la gente de inmigración le dices: vengo a pedir asilo político. Te tienen que atender en ese momento.
Te van a devolver. No haga eso. No haga eso.
No lo deben de hacer. No lo deben de hacer, pero lo han hecho.
Este programa no se hace cargo de todo el que venga. Así que si se me queda es por sus propios cojones.
Estoy diciendo que lo hace mucha gente.
Por si acaso.
Lo hacen los centroamericanos, cosa que no se recomienda hacer. Estamos diciendo cosas diferentes. No estoy diciendo que esté correctamente
ahora, eso que me lo voy a tener que aprender cuando esté allí, esas cosas. Ahora hay las leyes esas de los parol para muchísimos países.
Sí, sí. Sobre todo Colombia es nuevo. Es Venezuela y Cuba. Venezuela, Cuba y ¿qué?
Nicaragua. Hay una pila de países. Eso significa que si tú tienes a alguien aquí que se hace responsable de ti, puedes venir.
Solamente que gane más de $20,000 al año, que cualquiera puede ganar más de $20,000 al año. Sí, cualquiera. Entonces ya puede estar pedir a alguien.
Bueno,
porque
¿qué te pasa? Anita, ¿dónde
comen dos?
Eso es mentira.
¿No?
No.
¿Dónde comen dos? No, no comen tres.
No jodas. ¿Dónde comen dos? El tercero se queda con hambre.
Pero comen.
No, hombre,
bueno,
no.
Acá viene Anita a hacer el llamado una vez más.
El latido de la frontera.
Métanse la mano al bolsillo, que nadie sale de pobre por $10 o $20 que estén donando. No estamos diciendo que sea esa cantidad. Si puedes 100,
nadie
perfecto.
Sale
puedes $1, perfecto. Si puedes $1,000, perfecto. Necesitamos tu ayuda.
No es que la gente sale de pobre. La gente no se hace pobre.
Exacto.
Lo hizo al revés. Pero sí, se entiende.
Bueno, okay. ¿Hablamos de política?
¿Para qué?
¿Para qué, verdad? Eso es un show.
¿Para qué?
Hablando de política, los cubanos con su... Tú eres cubano y tú tienes licencia de hablar mal del cubano.
Yo tengo licencia de hablar mal de los cubanos siempre.
Ajá, entonces, como tú tienes licencia, los cubanos agarraron y vendieron, dijeron, ¿cuál es la zona peor que tenemos? Ay, tenemos una ahí. Vamos a quitarle ahí.
Hay que hablar la mierda.
Ya vamos, exacto. Pero bueno, primero o muerden los hielos o qué. Ok. Entonces... Dijeron, vamos a poner un lugar feo, horrible, cerca
feo.
Feo, era feo.
¿Cuál?
El Doral era feo.
No, el Doral eran vacas y mierda.
Claro, no había nada.
Nada.
Y, entonces,
¿y la basura?
La basura y el
dom, la quemazón y la cosa.
No, la vaina de los presos, ¿cómo se llama? La cárcel.
La cárcel.
Entonces, pero el Hilton ese lo construyeron hace como 20 años, ¿no?
Pero
tiene
claro,
más que
lo que pasa, cuando se hacía eso, ustedes no habían venido, ustedes tenían un pueblo próspero donde apoyaban al cabrón ese, donde se lo daban todo. Nosotros aquí lo íbamos preparando.
Sí.
Hasta que se dieran cuenta. Cuando se dieron cuenta, se lo vendieron al precio que nos dio la gana, frente a la basura.
Qué bárbaro, ¿no? Pero y ahora vale plata nada más, porque el venezolano dijo, lo vendiste caro.
Ahora vale
millones. Vengo yo y me la calo y es lo que me costó y vive allá. El venezolano piensa me voy allá al Doral.
Pero ellos nada más que piensan en ellos y en su casa, no piensan que la mierda que tienen enfrente nos afecta a todos.
La
gente tiene problemas en sus pulmones.
En Panamá, la República de Panamá, en la ciudad de Panamá, la zona más cara de toda la ciudad es el antiguo basurero.
¿Ves? Porque se lo vendieron los venezolanos.
Acá, hay nuevos también, hay nuevos Venezuela. En Venezuela la gente echa la mierda en una media y la sacude así para que no se vea el bulto.
Dice, coño, pero qué bonito.
Ay, qué
tienes.
Bonito, esos manchas de la pared. Qué lindo. No joda, ahí no tienen ni dónde botar la basura.
¿Y cómo hiciste?
Ay, ¿cómo hiciste esas lunares?
Tú sabes que hay un chiste de eso que el tipo dijo, coño, vale, ¿cómo hago yo para deshacerme de esto? Porque estaba con ganas y se hizo en una media.
Ay,
y el tipo dice, ya sé, no lo voy a lanzar aquí porque eso está tapado. Lo voy a tirar por la ventana. Y empieza con la media, dale vuelta para lanzarlo. Y cuando lo va a lanzar, ve que tenía un hueco la media y hizo por todos lados. Ay, Dios mío.
No me digas que eso fuiste tú.
No, entonces le dice, señor, perdóneme, pero mire, pasó un pequeño desastre, lo voy a dar... Coño, $10.
$10.
Pero mire lo que hice. Le digo, mire, yo le doy 20.
Pero me da eso. ¿Cómo? Siempre me dicen, hemos empezado por una cosa tan seria y mira lo que terminamos. Sí. Sí. Y realmente, todo el embullo y toda la cosa esta, toda la emoción que me dio fue por ponerle unas letrinas a la ciudad, al río. ¿Ah? Porque aquello es de mierda y basura. Digo, y nadie recoge eso. No hay en la ciudad cuatro voluntarios que recogen eso.
No, porque la mayoría de ellos, la gente de barrio, pues ellos están acostumbrados allá en su barrio,
sí, es que su cosa a
tirarlo allá
no,
a la basura.
Pero esto, pues, precisamente, esto no es así. Esto es el que va a entrar ya al río. Deja sus pertenencias en ese lado.
Si te salvas.
Si te salvas.
Te mueres de infección.
Exacto. Oye, ¿no? Oye, hay gente allí que recoge lo que han dejado los emigrantes, sí, para seguir sobreviviendo. Y otras organizaciones que lo recogen para revenderlo, no, para regalarlo a los que vienen. Porque, pobrecito, te lo juro por lo más grande, si en su pueblo, digamos, en allá, son miserables y vinieron, sí, con la chancletica y el calzoncillito que tenían puesto, cuando llegan dos meses después de caminar hasta allí, creo que llega un guiñapo, mano.
Claro.
Con hambre, con sed, con dolores en los pies, problemas en los dedos de las uñas. Eso es una de las cosas que me han dicho mundo. Hace falta alguien que para pedicure y esas cosas, pero de médico. La gente, sí, llega sin uñas, sin alma, sin nada. Y no hay medicina, no hay duralgina, no hay nada. No es que yo vaya a salvar el mundo, yo voy a documentar aquello. ¿Se me entiende eso, verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, claro.
Y hacer lo que puedo.
Claro. Sí.
Darle risa, reírme, hacer muchos chistes, cagarme en la noticia y por lo menos que se sientan un poco bien.
Sí, por allá fueron también otros cómicos, otra gente que hace lo mismo de comedia. Y fueron solamente para eso, para hablar,
animarlos
y todo. No puedes cambiar nada.
Nada.
No vas a hacer nada.
Nada.
Y serías desquiciado decir, ay, señores, pasen,
es que si
anímense.
Es que si les damos...
Tampoco, ni una ni otra.
$500,000, un negocio, aquí en México. No lo escuchan.
Sí, no, y esto es una gran realidad. Si le das a toda la población $1,000,000 a cada una de las personas, el día siguiente muchos de ellos van a estar pobres.
Sí.
Muchos de ellos.
Yo también.
Y...
¡Me están matando!
Pero el que haga eso, ajá, y el que dice que estaría bien hacer eso es un socialista al cuadrado.
¿Eh?
El que dice, regálenle $1,000,000
a mi Fidel, nunca me dio ni 10 pesos. ¿Qué me estás hablando tú que me da un socialismo?
No, digo que el que diga que eso está bien, que agarre el gobierno y le dé $1,000,000 a cada persona, eso es socialismo.
Es socialismo. Bueno, entonces...
Yo no sé ni lo que es socialismo y viví 22 años en socialismo.
Voy a quitar porque está muriendo hielo, no es por otra cosa. Entonces, le voy a... entonces ahí le quité el micrófono. Porque la gente está escuchando allá en Spotify y dice, ¿pero qué es esto? ¿Paneque? ¿Paneque? Acuérdense que allá en Panecolandia no existe la educación. Ay, Dios mío. Señores, no se pierda el próximo show que vamos a hablar con el director, el de la idea de todos estos videos, productor.
Johnny Richie,
que necesita de... porque no es Richie de verdad, no es ningún
no,
rico.
No.
Es solamente el nombre. Johnny necesita de su colaboración. Bueno,
todos. ¿Tú? Sí, yo. Él me va a dar todos esos derechos a los videos y yo voy a...
para que le eche
preparar
cuchillo
y cortar y hacer...
¿Lo vas a hacer aquí la edición o vas a dar por allá en la frontera?
Yo quiero hacerla aquí. Allá lo único que voy a es a recuperar, a organizar y recortar y preparar, recortar. Ajá. Y preparar la preproducción. Y me imagino que voy a necesitar editores. Así que no es que yo soy el editor. El editor es el que... El productor es el que ve al editor y dice, ¡para!
Y aquí en Estados Unidos se paga comida, se paga renta, sí, la renta es carísima. Miami es la ciudad más cara, está una de las más caras de los Estados Unidos, creo que con la misma cosa que con Nueva York, creo.
Y entonces tengo que sentar a dos editores.
Yo me anoto si hay, aunque sea algo para uno poder subsistir.
Sí, porque si no,
me gustaría,
no se puede,
pero
no
¿cómo se puede? ¿Viene? Oye, acabo de decir no a un proyecto de una radio.
Ajá.
Que me parecía súper chévere. Decía, oye, me encanta, pero van por lo menos el primer mes de arranque necesito algo, vamos a alguito, un poquito de plata para poder subsistir, para calarme un mes, pues, o sea, cuatro semanas. Entonces le dije una tontería de plata, pero tontería como para decir.
Y estornudo. Es y estornudo.
Dice, no, esto podría ser.
Estornudo pequeñito. O se cagó.
Más poquito todavía.
Yo creo que se cagó. Oye, Anita, se tiró un peo que fue aquello, un paisaje chino.
No, fíjate.
Me embarró de mierda.
Ay, Dios mío, paniquito, paniquito, compórtate.
No, fíjate que la cuestión fue que es que se necesitaba tener por lo menos unos dos o tres meses. Y yo dije, bueno, pero por lo menos el primer mes voy a lanzarme, consígueme $750 para poder. Y dice, no, voy a conseguírtelo haciendo un sacrificio, 500. Pero espérate, 500. Y le dije, bueno, 500.
¿Y el equipo?
Ya te voy a decir, 500. Y después viene y me dice, mira, lo conversé con Dios.
¿Ah?
Y estaba pensando de que 500 es muy poco para ti, tú te mereces más, por eso es que trabajas gratis. Y después.
¿Y el equipo? ¿Tienes que tú poner todo el estudio?
Sí, pero gratis, y yo no podía. Yo decía, gratis no puedo. Porque no es un mes,
eso seguramente. Eso sí se llama, no socialismo, eso se llama comunismo.
No, se llama abuso.
Comunismo, todo gratis para
pero
él.
Pero no ha sido la primera radio. No, pero hay otra radio.
No ha sido FM. La primera persona, perdóname, Steve Caranda, que te dice eso, que te convence de que te está dando el oro y el moro cuando tú le estás haciendo más servicio y no lo considera. De hecho, hay una persona que dice, ay, yo le di una casa para vivir, pero tú le hacías muchísimas producciones.
Hola, mira, que tenemos que ver.
No, pero fíjate, la que yo te estoy diciendo es otra radio FM, también me parecía formidable, y el doctor me dijo, te tengo esto, pero de 11, primero atravesado, ni no es en la mañana ni en la noche, sino exactamente el mediodía. De 11 a 2, creo que era. Eran 3 horitas. Y hablar de política. Tenía que agarrar a los políticos y dije, Dios mío.
No vamos a llamar a Johnny.
No. Vamos a dejarlo para el próximo show.
Ah, bueno, está
para,
bien.
Para el programa, para que así cerremos esto.
Y entonces hoy. Oye, ¿de qué hemos hablado hoy, Anita?
De todo un poco.
De todo
tu show.
Un poco,
de tu,
estamos pidiendo.
Del documental El Latido de la Frontera.
Y el GoFundMe para el documentary.
Yes.
A ver, repite eso.
El Latido de la Frontera.
A ver, muchachos. Repeat after me. Documentary.
No, pero yo le digo a él. Okay. Dilo tú.
Documentary.
No,
¿cómo?
Documentary.
No.
Documentary.
No.
Yes.
Documentary.
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 Muy no bien, muy bien.
Casi, sí, casi.
Es un documentary.
Documentary. Dr. Pepper.
It's like a dot O, pero A. Documentary.
Documentario. Documental.
Mira, mejor lo ponemos en español.
¿Un documental? Ya.
Documental.
Mira, pero es un documental estilo Netflix. Son varios episodios.
Ajá.
No es
seriado.
Seriado, exacto. Es un seriado sobre las pautas esas que les puse, lo tenemos todo grabado. Es nada más sentarme y este cabezón que tengo, que para algo me tiene que servir, y ustedes me van a ayudar a organizar, pegarlo todo y organizar todas esas series que han visto en 10 capítulos.
No, mi gente, vamos, ofrezcan, sean buenas personas.
Yo voy a hacer una película.
Esto es por el bien de todos. Nadie sabe lo que del futuro lo pueden llegar a necesitar ese cruce, y sepan lo que les puede llegar a pasar.
No
es
lo
que
estamos
por adelantado.
No lo estamos alentando a que crucen.
No, promoviendo.
No, les estamos mostrando lo que puede pasar.
Exacto. Les estamos la verdad, el testimonio del día. No lo hagan, por favor.
Vean lo que se sufre allá.
Hay otras maneras. Hay otras maneras más seguras.
¿Otras
para entrar
más
a los
seguras?
Estados Unidos.
Mira, yo voy a hacer una película, pero no tiene nada que ver con eso.
¿Cuál? ¿Los Esclavos Unidos?
No. Yo no voy a nombrar apellido.
Ah.
Voy a decir. Que si digo apellido, no. Voy a decir solamente el nombre.
Ah.
Y voy a hacer pi. Voy a poner esto. Pi. Digo, Miguel y en choques. ¿De qué? ¿Cómo que se llama lo que tienen ustedes los artistas? ¿Mucho qué? Se me olvidó, lo tenía en la boca, en la punta de la lengua. ¿Cómo qué? Inés, Anita, cuénteme. ¿Qué es lo que los artistas tienen mucho o qué? Ego, choque de egos.
Tú me quieres poner a mí.
Choque de egos.
Tú me quieres poner a mí.
Fernando y Miguel.
Pero
en
yo te
choque
no,
de egos.
No solamente pronto, los artistas no tienen el ego subido, otros que no son artistas y se lo creen también.
Coño.
Así que no, muchachos, por favor, sean humildes
de
corazón.
Creo que él debería ir a la misión que yo estoy haciendo, sí. que es cristiano y tan famoso, él sí. debería hacer la misión que yo estoy haciendo.
Fernando.
Lo voy a hacer como dice mi cotorra.
No, pero sí que sí, él fue.
¿Ya?
Él fue para
si tú eres bárbaro, párate allí, llámale a aquella cosa que te va a poner
no,
en guía.
Él fue, pero no para ese problema, sino
no,
que
para, él.
Para hacer una película
para él.
Con el hermano.
Para él.
Una película.
Para él.
Para él.
Para él. Yo no voy para mí.
No.
Él va a mostrarle
a Yo voy a mostrar lo que están
es
haciendo ellos, ¿verdad?
Realidad.
Yo no salgo de la película. No es la película de Miguel Panda que mira qué lindo está y mira qué bueno estoy. No.
Esto está bueno, ¿verdad?
Esto es riquísimo. Estoy que mientras más viejo me pongo, estoy como el whisky.
Ay, Dios mío.
¿Puro añejo?
Puro añejo.
Ve acá, Paneque.
Dígame.
Nunca se te vaya a ocurrir.
Dígame.
Nunca se te vaya a ocurrir.
No me lo digas, tú sabes que se me ocurre dos veces.
Ir a Texas, porque allí a un cómico, un comediante, estuvo dos meses y medio preso porque estuvo en su carro y lo detienen y le consiguieron un poquitiquito de María y Juana.
¿De marihuana?
De marihuana.
¿En Texas no está permitido?
No está permitido,
así que cuidado. Yo me quedo ahí en Piedras Negras, yo no tengo que ir a Texas a nada. Además, yo la fumo aquí en Miami, que está permitido. En Los Ángeles, que está permitido.
Ni que
en Nueva
permiso.
York, que está permitido. Y luego me da la gana.
Te vas, ¿cómo que se llama? Amsterdam.
¿Eh?
En Amsterdam.
Sí, bueno, déjame decirte que eso es más fama que película. Ahí está más prohibido que en cualquier otra parte
Espérate
del mundo.
Que no, tú. Vamos. No, que va.
Sí.
En Amsterdam.
Sí, mi amor, nada más. Voy, que he ido tres veces a eso nada más.
Yo también.
En Amsterdam, nada más que pueden fumar dentro del café.
Pero Amsterdam, tú caminas y tienes una nube delante tuyo.
No. Vas súper preso.
¿Hace cuánto
no.
que no vas?
Mi amor, he ido en los últimos 10 años, he ido tres veces. No.
Pero yo he estado en Amsterdam también y se huele todo a marihuana toda la ciudad completa y la gente la fuma en
Dios
todas partes.
Mío.
Igual que Miami Beach.
En Miami Beach es un humo en todas partes.
En Amsterdam no, eso no es falso lo que está diciendo Anita, no es así. Igual que la gente está prohibiendo ya hasta ir al Red Zone.
Tú sabes que yo viajo y le voy a recomendar a todos ustedes, viajo todo el tiempo. Es más, hoy en la noche me voy a Italia. ¿Con qué? Con la magia de Oculus Quest. De verdad, estoy allí, me pongo... Puedo sentir hasta el mal aliento de una persona pasando.
¿Tú has volado en Google Earth?
En Google Earth también.
Genial. Te estoy diciendo.
Sí.
A ver,
sí,
muchachos, sí. Inglés sin barreras.
Google Earth.
No, Google Air.
Earth.
Anita.
Pero tú no vuelas en Earth.
¿Tú
sí.
Quieres,
tú vuelas en Air.
¿Tú
no.
Quieres, ¿tú quieres decir?
No, no es Air. Es Google Tierra.
No grite.
Es Google Tierra, no Google Alas, nada.
Bueno, pero eso es un website, no es volando.
No,
eso es una cámara.
Anita, porque no sabes lo que estoy hablando.
Sí,
vamos
yo
a bajarle
sé lo que es, yo sé lo que es.
Anita, en
pero
Google
no
Earth.
Vuelas.
Anita, en Google Earth, en Oculus, tú eres un pájaro.
No, pero ella se refiere a que digas Earth, no Earth.
Earth.
Ajá, ya.
En Google Earth,
ajá.
Eres un pájaro.
Eso es todo lo que está diciendo.
Earth.
Bueno, mis amigos,
pero
qué bueno estar conectados.
Los americanos que me escuchen
sí.
No van a entender un carajo y los latinos tampoco, pero no importa.
Señores, vamos a tener en el próximo programa a el productor, director y el que se le ocurrió toda la locura.
No, vamos a decir que es el realizador
Ajá.
de los videos de Impacto TV.
Tú vas a estar como editor y...
Yo soy el productor de todo el documental.
Okay.
Ya eso se realizó.
productor es tú, eres tú y editor.
Exacto.
Muchachos, voy a hacer una llamada más. Ustedes van a ver después del documental que todos los fondos valieron la pena. Así que no lo piensen más. Vayan al GoFundMe y donen.
Documentary. El latido de la frontera.
Muy bien. Con Miguelito Panequillo.
Ese soy yo.
Y también próximamente, Choque de Egos con Fernando.
No me pongas en eso.
Y Miguel. No, esa es mi película. No tiene que ver contigo. ¿Quién te dijo que eres tú?
No me gusta, ese viejo está muerto ya. No tengo yo por qué levantarlo. No joda, eso huele a pescado. No le viste la cara cuando le veía la cosa a la otra, que tampoco se le levantaba. No joda, déjame a mí tranquilo.
Qué bonito, qué bonito. Déjame, señores, tranquilo. El próximo programa vamos a tener a este
cuando no se te realizador. Pare, se te pare el cuello de la camisa, ponte en cuatro horas de Miami, ponte jolobón, jolo duro. Y si yo te la para, te la pone duro.
Y después vamos también a hacer un programa especial de puro chistes de argentinos, chistes cubanos, chistes mexicanos y chistes venezolanos aquí.
En toples, nos vamos a quitar la parte arriba todos.
Sí.
Yo no.
Y algún día vamos a tener aquí en vivo a un policía, pero no policía de esos azul que dice no, sino un policía que le va a decir: ¡Shh, cállate, paneque! ¡Mira, hijo de tu!
Esto de mierda se me va a dejar. No, tú dime, yo quiero que tú bajes dos puntitos, ¿sí? Porque tú estás viejo y no se te levanta ni una centímetro.
Pero también dijiste que próximamente Anita iba a mostrar su rostro.
Tú
Anita.
Estás buscando que se enojen conmigo sin necesidad.
¿Quién? ¿Para qué mencionaste aquí el León Medical Center? Ni siquiera le han dado un comercial ahí, vamos, a ver tú lo famoso que.
Si no te lo vende mi padre, te lo vendo yo.
Aquí lo que importa es el difunto. Tenemos tres pisos llenos de cajes muertos y aquí es donde tiene que venir a comprar. María Fiodril Home. Comprensión humana que pasa de padres a hijos.
De generación.
Ese
generación.
Es el comercial que yo tendría que ser con él, pero él no podría aceptar ser mi padre. ¿Viste? No, mi amor, no joda más. Eso ya está muerto.
En el próximo show, en el próximo programa, tendremos al realizador de esto y otro programa vamos a hacer chistes y chistes y chistes aquí a través de Bocaranda Podcast. Estaba pensando en venezolanismo.
¿Y venezolanísimo? ¿A dónde tú me has invitado? No, sácame de aquí. ¡Sácame de aquí ahora mismo!
Vamos a sacarlo por venezolanismo también, señoras y señores.
Bueno.
Vayan con Dios y sean grandes de corazón, papá.
Venezolanismo. Con este Bocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda, venezolanismos.